7:13. A esta hora tenemos un invitado muy especial en Primera Página Radio, porque son de las cosas que digo yo, no te lo puedo creer, ¿no? Estoy leyendo aquí una noticia que Primera Página distribuyó el 8 de marzo de 2021, 4:03 de la tarde, a sus suscriptores, y decía lo siguiente: Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles, COMCE y Fendipetróleo, administrarán conjuntamente las contribuciones para fiscales del Soldicom. Y el anuncio, pues, no se reflejó en la decisión del gobierno que se tomó en las últimas horas. Para eso tenemos un invitado muy especial. Ya habíamos hablado con él cuando estábamos en los, así como hay en la OPEP una pelea, una guerra que incluso puede afectar los precios, pues los distribuidores de combustibles están en guerra interna. Y tenemos a Juan Pablo Fernández Marín, economista de la Universidad Libre, es el presidente ejecutivo y vocero de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, y esto tiene que ver con el Fondo de Protección Soldicom. Pues, Juan Fernando, cuéntenos, hagamos la historia al derecho. ¿Qué es eso del Fondo de Protección Solidaria Soldicom? ¿Cuánto maneja? ¿A qué se destina? ¿Qué son esas contribuciones para fiscales? ¿Qué es Fendipetróleo? ¿Por qué se dividió y salió COMCE? ¿Y por qué la administración conjunta que se había anunciado no se dio y va a seguir Fendipetróleo como manejador o administrador de esos recursos? Juan Fernando, bienvenido a Primera Página Radio.
Héctor, buenos días. Un saludo para usted, para el equipo de trabajo.
Es que Juan Fernando, Juan Pablo, hombre, es que
Tranquilo, tranquilo. Ya le
las
iba a decir
cuestiones de la...
Juan Pablo, ¿qué es Juan Pablo?
Sí,
Un
hombre,
saludo para
hable.
usted. Un saludo para usted, para todo el equipo de trabajo y por supuesto para los escuchas. Muy amable por su invitación. El fondo Soldicom es un fondo parafiscal que se alimenta de las contribuciones parafiscales que hacen por una porción del margen de distribución minorista que se paga cada vez que alguien compra un galón de gasolina, corriente o extra, y mientras dura la emergencia sanitaria, también por un galón de diésel. Ese fondo maneja alrededor de unos 12 mil millones de pesos anualmente que tienen que destinarse a una serie de asuntos operativos y de estudios de mercado relacionados con la operación de los distribuidores minoristas a través de las estaciones de servicio. El fondo fue creado por la Ley 26 de 1989. Esa fue una ley que impulsaron congresistas de Antioquia en su momento. Menciono pues ese caso porque Antioquia es un departamento de mucha tradición en la organización de los distribuidores minoristas y la organización de los distribuidores antioqueños está afiliada a COMCE. Y desde que se crea el fondo, en 1990, pues este fondo en los últimos años había sido o ha sido administrado por Fendipetróleo Nacional. Pero, ¿y por qué razón? Las leyes en Colombia definen quiénes son los administradores de los fondos parafiscales. Y fundamentalmente, tanto en los 15 fondos parafiscales que hay en materia agrícola, como en este fondo parafiscal, la ley entrega la administración en función de la representatividad. Es básicamente el único requisito que se pide para usted ser administrador de un fondo parafiscal. Y hasta el año pasado, el único gremio en Colombia que podía aspirar a administrar el fondo parafiscal Soldicom era Fendipetróleo. Pero este año las cosas cambiaron. COMCE, en un proceso de consolidación y de crecimiento, logró cumplir el requisito para también ser administrador. La ley define, la ley 26, que usted tiene que tener agremiados al menos el 30% de los distribuidores minoristas de combustibles. COMCE tiene la tercera parte. Y eso nos habilitó para ser administradores del fondo. Iniciamos el proceso con con el Ministerio de Minas, en cabeza de la Dirección de Hidrocarburos. Este proceso inició en febrero. Ahí ha habido una serie de discusiones, digamos, acciones jurídicas de un lado, acciones jurídicas de otro, solicitud de garantías, por ejemplo, en los instrumentos estadísticos que cumplieran las normas técnicas que tiene definida Colombia en el marco de su ingreso a la OCDE, que se nos dieran las garantías a todos, posiciones de un lado y de otro. Y un primer, digamos, punto de hito en esto se dio el 25 de marzo de este año. El contrato de administración que se firmó en enero del año pasado vencía el 26 de marzo. Y en ese momento, el 25 de marzo, Fendipetróleo, quien ha administrado el fondo durante 30 años, dijo que no entendía el negocio jurídico que se le estaba planteando en el caso de que el administrador estuviera conformado por dos personas. Y con ese argumento, la Dirección de Hidrocarburos, para aclararle a todo el mundo, nos señaló cuáles eran las condiciones del negocio jurídico, pero pues especialmente quien había expresado las dudas en ese momento era Fendipetróleo, extendió por 3 meses más el contrato. Y así nos fuimos en negociaciones ya con una minuta contractual sobre la mesa. Desde el 25 de marzo, cada uno de los gremios que estábamos o que hemos estado en este proceso, teníamos sobre la mesa una minuta contractual. Y empezamos a desarrollar pues unas conversaciones. El Ministerio de Minas siempre nos dijo, una cosa es el proceso de firma del contrato, de suscripción y legalización del contrato, y otra cosa es la ejecución. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo conforman en la administración de manera igualitaria y haciendo eco a esa representatividad que tienen para la ejecución del contrato. Y desarrollamos unas mesas de trabajo, fueron 8 mesas de trabajo. El 22 de junio hubo una audiencia de cierre en la cual el Ministerio de Minas, la Dirección de Hidrocarburos, nos dijo, procedemos a la suscripción y legalización del contrato. El 23 de junio, quien habla, Juan Pablo Fernández, firmó el contrato en representación de CONCE, firmé el contrato en representación de la Confederación. El 24 de junio recibí el contrato firmado por Fendipetróleo, por el representante legal de ellos y por mi persona. Ahí está pues la foto de las dos firmas, suscrito por las dos personas. Y el 25 de junio, la Dirección de Hidrocarburos nos dijo que Fendipetróleo estaba diciendo que sí, pero que no. Una especie de chimoltrufada. Decía sí, pero no, y así nos fuimos sin ninguna otra comunicación oficial desde el 25 de junio. Y el 1 de julio, la Dirección de Hidrocarburos nos informó en un comunicado oficial que Fendipetróleo había dicho que no le gustaba la minuta que estaba allí, que teníamos desde el 24 de marzo, y que por lo tanto, como no le gustaba la minuta, la Dirección de Hidrocarburos procedía a extender el contrato por 6 meses más hasta el 31 de diciembre, y que reglamentaría el artículo séptimo de la ley 26 y que iniciaría un nuevo proceso. Frente a esta situación, ¿cómo nos sentimos nosotros? Pues absolutamente desconocidos por parte del Ministerio de Minas. Se nos ha desconocido la representatividad y así estamos en un proceso en el cual quien primero dijo que no entendía y después dijo que no le gustaban, le prorrogaban el contrato y se está desconociendo la representatividad de este gremio que agremia a la tercera parte de los distribuidores minoristas y que cumple con los requisitos que define la ley para ser administrador. Empezamos el proceso, pero por la decisión de desconocernos por parte del ministerio y de una falta de seguridad negocial por parte de otros actores, pues, como se dice coloquialmente, nos dejaron colgados de la brocha en una actitud que a nosotros nos parece por completo improcedente, Héctor.
Oiga, Juan Pablo, ¿no? Oiga, el asunto es esto que ahora siguen en manos de o pasa a manos de abogados.
Pues nosotros estamos revisando este tema porque aquí se han discutido muchas cosas. Por ejemplo, se ha tratado de desconocer a COMCE alegando capacidad técnica y capacidad económica, pero en última se le desconoce la representatividad. Hay un proceso en el cual nosotros presentamos observaciones sobre la calidad técnica de los instrumentos para recoger información, etcétera, etcétera, donde se nos dijo sí, pero no, y donde pues hay una parte que resultó beneficiada con ese comportamiento, y estamos pues analizando qué tipo de acciones jurídicas en el marco de todos los actos precontractuales que nosotros desarrollamos y de haber suscrito el contrato, haber actuado de buena fe, para que definamos en compañía de los abogados qué tipo de acción muy precisa y qué canal seguir para poder hacer respetar nuestro derecho a participar en la administración del fondo de acuerdo a que cumplimos el requisito que define la ley 26. Entonces estamos en ese análisis, Héctor.
Oiga, Juan Pablo Fernández de COMCE, cuénteme cómo está compuesto el negocio de la distribución de combustibles y quiénes quedaron en el Fendi Petróleo, quienes quedaron en COMCE, como para darle a la gente una idea de los soldados en el terreno de juego.
Históricamente, el sector de la distribución minorista se ha conformado de la siguiente manera: unos gremios regionales en los distintos departamentos del país, asociados a la historia de la venta de combustibles. Digamos, ¿dónde empieza esto? Esto empieza en Barranca Bermeja, porque allá inicia la historia petrolera, es uno de los primeros gremios que se funda, y de ahí hacia el resto del país, en la medida que se fue consolidando la distribución de combustibles, se fueron creando gremios regionales: Antioquia, Valle del Cauca, en el norte del país, los Santanderes, Bogotá, Llanos Orientales, Nariño, etcétera, etcétera. Y esos gremios regionales tomaron la decisión, cada uno pues de manera autónoma, pero hay unos papeles protagónicos de unirse a nivel nacional y construir una federación. De allí construyeron Fendi Petróleo Nacional, y en la década de los 90 hubo unas discusiones internas en Fendi Petróleo, y un gremio de mucha tradición en el sector, que tiene más de 60 años, tomó la decisión de alejarse de esa posición y se separó y continuó su camino. Y así siguieron las cosas. Y hace unos años, otros gremios tuvieron diferencias sobre el tema de la orientación y las posiciones y, digamos, las discusiones internas y cómo llevar una serie de elementos de la orientación gremial del sector, y tomaron la decisión, de acuerdo a su leal saber entender, de separarse. Y esos gremios que se separaron iniciaron conversaciones y construyeron la confederación que represento yo, que se llama COMCE, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos. Y aquí quedaron la tercera parte de los distribuidores minoristas. Y en el otro lado, aproximadamente también la tercera parte. O sea que hoy en el país hay dos grandes grupos gremiales de distribuidores minoristas. De un lado, quien ha administrado toda la vida el fondo Soldicom, y nosotros, que en un proceso tranquilo, paciente, pero lleno pues de solvencia técnica, de garantías democráticas para los afiliados, construimos la confederación desde hace 2 años, y aquí vamos pues en un proceso que con el cual iniciamos representando aproximadamente el 10% de los distribuidores minoristas de combustibles y energéticos, y hoy ya estamos representando al 33% de los distribuidores minoristas. O sea, ya estamos en materia de representatividad en igualdad de condiciones del gremio que tiene más tradición, y estamos mirando hacia el futuro, mirando el sol hacia adelante y con todo el ánimo de continuar con firmeza y garantizar este ejercicio de velar por los intereses de los distribuidores minoristas de Colombia, que tienen muchos retos de competencia, de matriz energética, etcétera, etcétera.
Bueno, estamos hablando en Primera Página Radio con Juan Pablo Fernández Marín, el presidente ejecutivo y vocero de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos. Juan Pablo, ¿por qué no le echamos una miradita a cómo está compuesto el negocio global de la distribución de combustibles en Colombia? ¿Cuánto vale? Y pasar al segundo punto después de eso. Este es meramente una pelea que puede tener unos visos económicos por el manejo de sus fondos parafiscales, ¿o qué más hay? ¿Hay de pronto visos de que la cosa no se está manejando como se debe, o cómo es el asunto?
Como le mencioné, Héctor, La administración de los fondos parafiscales es un elemento que hace eco a la representatividad. En materia de fondos del agro, los 15 fondos que hay en el agro, la ley de manera particular señala quién es el administrador o dice, si no es tal persona, tendrá que hacerlo otra persona que tenga una igual representatividad. En el caso particular de la distribución minorista, dice la ley, quien tenga al menos el 30% de los distribuidores minoristas agrupados, al menos el 30%. Nosotros cumplimos ese requisito. ¿Cómo lo cumplimos? Decimos, tenemos pues la garantía de que como cumplimos con la representativa, podemos participar en la administración. Claro está, en la participación de la administración, usted recibe pues unos emolumentos que son una cuota que equivale al 10% de los recursos que usted administra, con el propósito de usted tener pues una planta de personal que le permita ejecutar las funciones del fondo. El fondo Soldicom tiene aproximadamente unos 80, 90 empleados y desarrolla trabajos alrededor de estudios económicos, garantías en materia de seguridad en el trabajo, financiar y, digamos, tener toda la operatividad en unas pólizas y en unos certificados de calidad que tiene que tener una estación de servicio y asesorías jurídicas. Esos frentes y unas asesorías ambientales, pues usted necesita tener que operar un personal y de allí recibe una cuota de administración. Pero, insisto, ese ejercicio de la administración se hace en función de la representatividad. Y pues claro, los gremios también reciben unos ingresos, pero los gremios, en el caso particular del que yo represento, se alimenta fundamentalmente desde las cuotas de los afiliados. Y así generalmente sucede. Esto es, digamos, es un ejercicio en el cual se garantiza la representatividad y además usted tiene que darle los beneficios a todos los distribuidores minoristas sin distingo alguno, porque estos son recursos públicos. Y en la lógica de mantener eso, pues Conce entró a participar. Hay discusiones sobre cómo tiene que administrarse una cosa o la otra. Hay discusiones sobre si, por ejemplo, los gremios, eso lo ha señalado la Contraloría, deben usar los recursos para atender las cosas de su propio gremio. Hay discusiones y en los informes pues que ha presentado el administrador hay unas cosas sobre las que uno puede tener críticas, observaciones de que los asesores jurídicos se usan para atender asuntos relacionados con estatutos internos de los gremios o para revisar contratos de quienes fungen como sus voceros, pero esos son asuntos menores. Digamos que también hay unas visiones sobre la administración y cómo tienen que entregarse los beneficios que da el fondo. Si tienen que entregarse a través de una planta de personal muy pesada o tiene que alivianarse la planta y poder hacer que esos beneficios que tenga el fondo vayan cada vez más a la caja de los distribuidores minoristas y ellos dispongan de ellos. Esa también es una discusión que está allí, pero pues nosotros, en razón a que se nos desconoció la representatividad, esa visión sobre la administración la mantendremos y por supuesto que ya miraremos el momento oportuno para que los distintos elementos que conforman la administración y toda la operatividad del Fondo Soldicom puedan hacer parte de las políticas que define el fondo.
Bueno, si digamos no hay avances desde el punto de vista legal y esas cosas, esperar que 6 meses a que tenga que volverse a anunciar quién va a ser el administrador o coadministrador de estos recursos?
Pues nosotros, como le digo, Héctor, estamos mirando las acciones jurídicas y ya veremos ese camino, cómo se anda, cómo funciona. Y de otro lado, pues todos los actos de los funcionarios gozan de la presunción de legalidad. Luego nosotros, sobre la base de eso, en el marco de la buena fe y la confianza legítima, pues seguiremos actuando y ya veremos cómo nos plantean las cosas. Pero esto no va a ser ningún obstáculo para que, como le digo, sigamos mirando el sol con la cara en alto y actuando en función de velar por los representantes, por velar por los intereses de la distribución minorista de combustibles y energéticos. Y claro está, funcionar para que se continúe recuperando la actividad económica y pues las ventas se reanimen y se consoliden en el marco de toda la incertidumbre que nos ha generado la crisis de la pandemia y todos los hechos que se han devenido de allí, incluido pues toda la agitación social que se causó después del 28 de abril, que al sector le ha causado las restricciones de la pandemia y las de la agitación social, pérdidas en ventas de unos 5 billones de pesos.
Oiga, Juan Pablo, y la despedida ya, que toma la decisión sobre esto, ¿es una división del ministerio, del ministro? ¿Cómo es la decisión desde el punto de vista administrativo?
Esta decisión, el manejo de todo el proceso de negociación y de reconocimiento de la representatividad está en cabeza de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas. Esa dirección la dirige el doctor José Manuel Moreno. Él lleva ya un par de años allí y pues en cabeza de él y de la Dirección de Hidrocarburos es que se ha dado este proceso. Nosotros esperamos, y es lo que hemos de manera reiterada solicitado, que no se nos desconozca de nuevo nuestra representatividad y que pueda conformarse haciendo eco a esta nueva representatividad que tiene el sector. Hace un año solo era Fendipetróleo quien podía hacerlo. Hoy es Comce y Fendipetróleo quienes deben conformar el administrador y que se reconozca esa nueva representatividad y que ello haga eco en este elemento del fondo Soldicom, que es el administrador de ese fondo y de los recursos parafiscales que le ingresan a la cuenta del fondo Soldicom.
Muy bien, Juan Pablo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Primera Página Radio. Siempre bienvenido a Javeriana Estéreo. Un feliz día.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo al equipo y a todos los oyentes. Un buen resto de día para cada una de las personas. Muy amables.
Gracias, Juan Pablo. Estaremos muy pendientes, 7 de la mañana.